Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Hacemos radio en directo y acompañamos a la gente que está trabajando, acompañamos a la gente que no puede dormir, a la gente que se está recuperando y a la gente que escucha la radio de madrugada. Somos una familia de gente positiva que nos gusta alejarnos de la política y que juntos pues le ponemos las primeras horas del día. En este caso, a las primeras horas a este jueves 2 de diciembre de 2021. Fíjate, hacemos una reflexión porque ayer hablábamos de las vacunas en este programa de radio, en Poniendo las Calles, y comentábamos en voz alta lo mal repartido que está el mundo. Que si con las prisas, pues no siempre nos paramos a analizar todo lo que tenemos en los países desarrollados, los lujos que tenemos la suerte de poder permitirnos. Y sin embargo, en el tercer mundo, las necesidades son cada vez más acuciantes. Afortunadamente, donde los estados no llegan, lo hacen las ONGs humanitarias y también la Iglesia. Mira, hace unas horas, en la linterna de Expósito, por ejemplo, han hablado del albergue comedor de los salesianos que se creó en la localidad mexicana de Tijuana, justo en la frontera con Estados Unidos, que fue allí cuando comenzó la construcción de la valla. Bueno, pues con ellos hoy quiero poner la primera calle positiva del día, porque cada jornada, cada nuevo día, dan atención a aquellas personas que desesperados tratan de cruzarla. Mantas, camas, medicinas o un plato de comida son los servicios que ofrecen a los inmigrantes que se encuentran de paso. Bueno, pues Claudia Portela es la administradora del proyecto Salesiano en Tijuana.
Muchas de estas personas que nosotros recibimos son personas desplazadas por violencia, como de Nicaragua, por persecución política, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, presencia haitiana. Llegan justamente a la ciudad de Tijuana queriendo pasar a Estados Unidos y solicitar el asilo en este país.
Desde antes de las 6 de la mañana empiezan a formarse ante el albergue comedor pues una fila que no cesa hasta bien entrada la noche. Para los inmigrantes el centro es todo un símbolo. Portela nos cuenta cuál es el perfil de las personas que atienden.
En el último tiempo estamos recibiendo mujeres con niños, adolescentes no acompañadas. El fenómeno migratorio se ha cambiado. La gran mayoría es gente muy vulnerable que ha sido vulnerada. Muchas veces han intentado secuestrarla o prostituirla en ese tránsito, ¿no?, hasta llegar a Tijuana.
Bueno, pues el albergue funciona gracias a los voluntarios, aunque debido a la pandemia, pues cada vez son menos los que trabajan en él. De momento cuentan con 15 salesianos que se reparten toda la actividad del centro, organizan las camas, el comedor, dan atención psicológica e incluso llevan una guardería. Y en total atienden a más de 30.000 personas al mes. 30.000 personas al mes. Es increíble la labor que realizan dedicando su vida a los que más lo necesitan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar escuchado y estar entretenido en nuestra misión. Estamos juntos hasta las 6 de la mañana. A esa hora te dejaremos en los brazos de Carlos Herrera. Y hasta entonces, pues, hay que contarte un montón de cosas para entretenerte. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Queremos entretenerte, que no te sientas solo y que no te sientas agobiado. Mira, hoy vamos a comenzar conociendo mejor qué es la hospitalización domiciliaria. Es verdad que con el COVID son muchas las personas que, por el tipo de dolencia que padecen, pues no es aconsejable que salgan de casa, ni siquiera para ir al centro sanitario. Bueno, es que estos pacientes son atendidos en sus hogares y a pesar de la escasez de medios, reconocen que se sienten muy agradecidos. Bueno, pues enseguida te vamos a dar un montón de datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hoy es jueves de cine.
Sí, así es. Está con nosotros Jerónimo José Martín en un ratito. Él es crítico de cine de COPE y de 13 Televisión y con él vamos a descubrir este jueves los secretos de otro clásico. Este jueves toca Amistad, de Steven Spielberg. Una película que trata el tema de la esclavitud y que seguro que tiene muchas anécdotas que no conocemos y que nos va a desvelar Jero.
Genial. Dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Antes toca conocer la previsión del tiempo para este jueves. Rosana, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues comenzamos el jueves con una bajada de temperaturas que nos va a dejar precipitaciones y nevadas en la zona norte peninsular, que además llega con viento. Habrá nevadas en la cordillera Cantábrica en torno a los 1.000 metros, que además va a ir bajando hasta situar la cota en los 500 metros durante la tarde. En los Pirineos también se esperan nevadas. De hecho, ahí puede afectar en cualquier cota, afectando especialmente al norte de Navarra, el interior de Guipúzcoa y el sistema central. En el resto del país vamos a tener predominio de cielos nubosos y precipitaciones y tormentas ocasionales. Van a ser un pelín más fuertes y persistentes en el Cantábrico y también van a afectar al norte de las Islas Baleares y al archipiélago canario. En este caso también va a venir acompañado de fuertes rachas de viento. Como te decía, Pulpo, pues lamentablemente las temperaturas van a ir a la baja durante el día. Las máximas van a ser de 6 grados en Soria, 8 en Teruel, 11 en Ciudad Real, 13 en Ourense y 18 en Sevilla.
Genial, Rosana, muchas gracias. Ya sabes que los ponedores, en cuanto tenemos frío, camiseta interior por debajo del calzoncillo, a tener el lomo bien tapado, toda la parte de atrás, que por donde te entra el frío, se te va metiendo luego en el pecho y luego estás 15 días en la cama, malísimo. Con lo cual, camiseta interior por debajo del calzoncillo y ahora a escuchar esos ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, que nos contaron cómo estaban poniendo las calles y además, lógicamente, ya han recibido el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora?
Pues yo es que empecé a escuchar tu programa mientras hacía marcha nórdica, andaba. Y ahora mismo estoy de baja porque tengo una dolencia en la pierna y ya tengo la hora cogida de salir a andar y ya me despierto y estoy ahora mismo delante del ordenador limpiando, haciendo limpieza en el escritorio. Yo trabajo de carretillero, cargando camiones. Nos suelen decir también torero, cuando he trabajado en el circuito de Jerez con italianos dicen muletos.
Hola, buenos días, Pulpo, Beatriz y equipo y todos los ponedores de España. Pues mira, estoy trabajando aquí en el turno de noche, aquí en Gijón, en Asturias, y bueno, llevando la noche, pues bien, contigo, nuestra compañía.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues me quedan 10 o 15 minutos para llegar a mi casa. Estoy aquí a la altura del aeropuerto de Manises ya y bajo de Miranda de Ebro.
Oja, y llegas ahora, has hecho unos kilómetros entonces, ¿no?
Sí, sí, bueno, he dormido, es que ayer tiré hasta la Almunia Doña Odina,
sí.
Y paré a las 4 de la tarde,
sí.
Y he arrancado a la 1.
Ajá.
He dormido allí.
¿Qué tal, Carlos? Pues ahora mismo en el trabajo, en una desaladora, se puede decir que soy el que pone el agua en los grifos y me he levantado muy, muy animado, de muy buen rollo, vamos.
Pues habitualmente yo no suelo estar despierto, pero bueno, a veces me desvelo y bueno, ya... Sí, aquí es responsable en una casa de acogida de chicos, los chicos que habitualmente pues suelen tener algunos problemitas, ¿no?, de adicciones y demás, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una casa aquí en el Ronquillo en el que nosotros pues los acogemos y le ayudamos, ¿no? Le ayudamos a salir de todo este tema, ¿no?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-60-0 entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Es lo mismo que puedes hacer tú hoy, en este jueves, para contarnos en qué andas liado. ¿Cómo aportas tú para que España siga produciendo? Por supuesto que si estás en casa intentando dormir, eres un insomne, pero pegado a la radio, también haces una función fundamental para que este programa siga funcionando, con lo cual me vale tu llamada. 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Se lo adelantaba a Beatriz Pérez Otín hace unos minutos. Hoy queremos hablar de esa nueva variante del COVID, esa variante llamada Omicron. Si esta variante va a hacer que cambien tus planes para celebrar la Navidad. Hay ponedores que están diciendo que sí, otros dicen que no. Te leemos en Facebook.
I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think.
think of all we had before. Let me try once more. We can have it all, you and I again. Just forgive me. Please let me try again. I was such a fool to doubt you, to try to go it all alone. There's no sense to life without you. Now all I do is just exist and think about the chance I've missed. To fake is not an easy task, but pride is such a foolish mask. Let me try again. Let me try. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it all, you and I again. Just forgive.
Es increíble la voz de Frank Sinatra con este Let Me Try Again, uno de los clásicos de este crooner mágico y especial que escuchamos en Poniendo las Calles a las 4:16 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a la gente que está trabajando en la soledad y en el frío en esta fría mañana de jueves 2 de diciembre, donde estamos hablando de esta variante del COVID, este Omicron, si va a hacer que cambie nuestros planes de Navidad. Desde luego, vea, los míos de momento no van a cambiar.
Sí, los míos tampoco eran muy espectaculares, al menos los días claves y con la familia. Pero bueno, yo ya este año pensaba juntarme, a diferencia del año pasado, con los abuelos. Espero que podamos, ¿no?
De momento continúas con ese plan,
yo,
¿no?
Creo que de momento sí, pero bueno, vamos a ver cómo. El día 15 creo que empiezan a vacunar a los menores de 12 años y eso,
bueno,
será una alegría.
Qué bien,
¿vale?
Qué
ya
bien.
Han anunciado que probablemente el día a mediados de diciembre se pueda empezar a vacunar a los peques. Uh-huh. Y eso será una alegría.
Hombre, es súper importante. Yo quiero mandar un abrazo a Margarita, que es la enfermera que a mí hace unas horas, a las 5 de la tarde me vacunó, porque yo soy alérgico a las arizónicas, si yo me pongo una vacuna una vez al mes. Entonces me vieron la garganta, me estuvieron auscultando y demás, y me comentaba, dice: Carlos, ¿no te imaginas la cantidad de gente que está viniendo a vacunarse por primera vez?
Madre
es decir,
mía.
Este Omicron, esta variante, está sirviendo para que la gente realmente se lo tome en serio y comience a vacunarse ahora, por lo menos muchas personas.
Bueno, y que se nota que entre los no vacunados es entre los que más se está moviendo.
Claro.
El dato en Navarra, me parece que era, es de 1.100 niños,
claro,
por cada 100.000.
Es una barbaridad.
Imagínate, cuando sin embargo los datos entre el resto de personas es mucho más bajo.
Es una barbaridad.
Entonces se nota quiénes son los que no están vacunados, algunos porque no han querido, y sobre todo todos los menores en España de 12 años.
Bueno,
así que bueno, cuanto antes se les pueda vacunar, pues mejor.
Es importante. Y en el Wizzing Center, en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, igual. O sea, la cola de gente con cita, mucha gente, pero donde había una cola de gente sin cita. Daba casi la vuelta al palacio. Imagínate cómo se está movilizando la gente. Con lo cual, esto es importante. Ahora, no sé qué estarán pensando los ponedores.
Pues mira, Pilar, por ejemplo, dice: a mí sí me los ha cambiado, Pulpo. Pensábamos ir a pasar la Nochevieja a un hotel de playa,
¿sí?,
y al final pues nos vamos a quedar en casa.
Mira,
esperemos que el año que viene sí que podamos salir. Lo están empezando a notar ya en los hoteles. Eso sí que lo han dicho, que la gente empieza a cancelar reservas.
Claro.
Bueno, Carlos Baena dice: pues no me va a cambiar nada. Yo tenía unos billetes a Portugal y voy a ir con lo que exijan y con el mismo cuidado que aquí, claro. A lo que nos digan, pues hay que llevar mascarilla, el gel y demás. Rubén Luelmo dice, pues yo no creo que me cambie mucho mis planes, voy a seguir con ellos. Otra uh-huh. cosa es que los demás, es decir, con los que había hecho esos planes, uh-huh. no quieran. Claro, ¿qué puede pasar? Claro, que tú digas, yo no voy a cancelar la cena, y te llamen y te digan, pero es que a mí no me hace mucha gracia. Bueno, pues no hay problema, nos vemos más adelante. Claro.
Bueno, claro, es que cada uno lo maneja como considera, porque esto que decíamos siempre, y que es verdad, el libre, el miedo es libre, ¿no?
Efectivamente.
Cada uno lo maneja como considere, pero claro, ante todo, sobre todo, la seguridad de todo el mundo, el que nos lo tomemos muy en serio y el que nos tenemos que proteger. O sea, no vamos a machacar la misma matraca, que los ponedores hemos hecho los deberes perfectamente desde el primer día. Con lo cual, yo creo que nos tenemos que blindar, ¿eh, Bea? Tú, y tú piensas como yo, ¿eh?
Sí, sí, hay que estar vacunado y luego, bueno, pues en la medida de tus posibilidades, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Si alguien vive con su madre que tiene 80 años, pues es normal que se lo piense dos veces. Si tú no vives con nadie y no tienes ninguna responsabilidad, pues lo mismo, estás más animoso. Ya está, cada uno que decida.
Así es, yo quiero saludar a Rubén Asperilla, que nos acaba de seguir en Facebook, también a Antonio Manuel Vázquez, Alfonso Díaz Fernández y Adolfo Moya Rivera. Claro, nos acaban de seguir estos cuatro ponedores, hacen que seamos ya en Facebook 71.116 ponedores. Si tú te sumas, me saldrá tu nombre aquí en la pantalla del ordenador en grande, yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, y eso hará que tengamos un día maravilloso por delante, que va a ser súper emocionante. Algo así como la emoción que me traes, Bea, en este momento.
Bueno, pues la verdad es que sí, Pulpo, porque no sé si sabes cuántos botes cayeron el año pasado en Botemanía. Fueron 853. Si quieres emoción, entra en la web de juegos online de Botemanía, la web de los botes. Botes repartidos pues en cantidad de juegos, de bingo, casino y slots. Botemanía, aquí hay bote. Y recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años y que hay que jugar con responsabilidad.
Genial, son las 4:21 de la mañana, las 3:21 de la mañana en las Islas Canarias, y tenemos por delante un montón de minutos, un montón de tiempo para acompañarte y poner las calles y fijarnos en cosas súper bonitas, de las cuales pues ya llevamos, yo creo que más de un año y medio de pandemia, y que durante todo este tiempo, como no puede ser de otra manera, pues hemos conocido y te hemos contado todo tipo de historias acerca de gente que ha padecido el virus, de otros que lamentablemente han perdido a los suyos, o del otro lado, los médicos y también los enfermeros que se han quejado y se siguen dejando la piel por salvar todas las vidas que se puedan. Claro, hoy te quiero juntar ambos lados de la historia, y lo quiero hacer contándote una que es un poco inusual, o de la que al menos no hemos oído hablar tanto, que es la hospitalización domiciliaria. Es exactamente lo que te puedes imaginar, atención médica en casa para pacientes a los que no les conviene ir a un hospital. Y es que en COPE hemos hablado con la directora médica de la clínica Humana, Karina Onaguren, quien, bueno, pues nos ha contado que el personal médico en estos casos va mucho más allá de la atención sanitaria tradicional.
La hospitalización domiciliaria necesita como requisito tener acompañamiento. Nosotros para eso nos resulta muy importante. Conocemos su casa, conocemos sus problemas personales. Verdaderamente ya somos parte de su familia. Yo en muchos casos soy casi su familia, ¿no?
Para que te hagas una idea, solo en España hay entre 90.000 y 120.000 personas que reciben los cuidados que necesitan en casa como si estuvieran en un hospital. Lamentablemente, los recursos son limitados y para poder optar a este servicio, los pacientes tienen que tener dos o más trastornos o enfermedades, además de un cuidador personal que les acompañe en todo el tiempo. Y es precisamente el caso de Yolanda Campo, que padece esclerosis múltiple y que, como tantos otros, también se ha contagiado de COVID.
Me encuentro mal porque acabo de salir. Ayer salí del hospital por segunda vez y estoy muy débil. Y entonces tengo neumonía en los dos pulmones y esta vez me ha dejado un poquito más tocado. Llevo oxígeno porque me ahogo bastante.
A pesar de todo, gracias a la ayuda que recibe en casa, todo es mucho más fácil.
Te llaman todos los días para ver qué tal has pasado la noche, si has tenido fiebre. Y depende de cómo eso, ellos te mandan unas pautas y también te dicen, bueno, pues mañana vamos, te sacamos sangre. O sea, ellos, según tú les dices cómo estás, ellos te preparan unas pautas. La verdad, yo estoy encantada, estoy encantadísima con ellos.
Muchos de los que reciben hospitalización domiciliaria son enfermos de riesgo para los que ir al hospital puede suponer un auténtico riesgo. De este modo, sin tener que salir de casa, la posibilidad de coger alguna infección se reduce en un 10%. Bueno, atención ponedor, porque Yolanda nos ha contado por qué los médicos decidieron que volviera a casa.
Ya en el hospital ya no podían, ya me han hecho de todo. Y ya estar allí no te pueden hacer nada y lo que puedes coger ni lo sabes ya. Yo no estoy muy bien, como tengo lo de la esclerosis, aquí en casa estoy mejor, mi marido me puede cuidar un poquito más. Y entonces, y ellas, la verdad que están súper pendientes. Yo no tengo ninguna queja. Para mí, yo no lo conocía y es de lo mejorcito que hay.
Y es que como Yolanda, hay muchísima gente que necesita de los cuidados médicos sin el riesgo de salir de casa. Y como te puedes imaginar, el coronavirus pues no ha hecho más que aumentar la demanda de estos servicios. Nos lo ha contado Manuel Mirón, jefe de servicio de la hospitalización a domicilio del Hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid.
Ha aumentado y mucho. Nosotros antes de la pandemia teníamos aproximadamente recursos para atender a unos 30 pacientes diarios y en el pico máximo de la pandemia llegamos a atender a 150 pacientes al día en su casa. Luego, lógicamente, cuando ha pasado la pandemia, esta cifra ha disminuido, pero ya se ha creado, digamos, estructuralmente una mayor capacidad. Ahora atendemos un máximo de 50, 55 pacientes diarios, con lo cual es un incremento significativo.
Como ya has escuchado de la boca de Yolanda, para los pacientes es una auténtica bendición, pero en muchos casos, lejos de ser una molestia, para los hospitales también, sobre todo en las épocas más duras de la pandemia, donde no había camas disponibles.
Claro, esto es una ventaja doble. Es una ventaja para el paciente está en su entorno. Durante la pandemia, pues conseguíamos que los pacientes estuviesen acompañados, algo que, bueno, pues hemos visto como no ese sufrimiento de estar aislados en el hospital sin poder recibir visitas. Pues en el caso de la hospitalización a domicilio, los pacientes, y a pesar de que estaban aislados en sus casas, pero estaban acompañados de los suyos, esto por un lado, y por otro lado, pues para el hospital, claro, ha servido como válvula de escape para poder atender a los pacientes que estaban más graves. Los que ya no estaban tan graves, pues estos podíamos atenderlos en casa y de esta manera dejar espacio, dejar camas libres para atender a otros pacientes que lo necesitaban más.
Como te digo, es una realidad distinta del drama del coronavirus, pero es verdad que afecta a miles de personas y que indirectamente ayuda a que otros puedan ser atendidas en los propios hospitales. 427, 327 en Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles y a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera estará actualizándote toda la información. Beatriz Calderón, los planes de los ponedores, Omicron, ¿se los va a cambiar?
José María dice que van a tener mucho cuidado, que están todos vacunados, pero que reconoce que son bastantes, así que procurarán ser prudentes. Qué pena que al final no la podamos pasar juntos, nos escribe desde Villota del Duque, en Palencia.
Muchas gracias. Y Azucena Martín, y Daniel Avia, y Sergio Vega, y Rubén, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Gracias y buenos días. Quiero mandar un abrazo a los camioneros, a la gente que está con los transportes de un lado a otro, a los que están ahora mismo con niebla, a los que están pasando frío y hielo en las carreteras. Hay mucha gente escuchando el programa de radio, no quiero que nadie se sienta solo estando en la carretera. No hay prisa, por mucho que te apriete el jefe, lo importante es tu vida y la gente que tienes en casa esperándote, y siempre acordándonos de nuestros policías, los nacionales, los locales, la gente que vela por la seguridad de todos, los funcionarios de prisiones, los sanitarios. Hay tanta gente que está velando porque esto funcione como tiene que funcionar. Un abrazo bien fuerte a los currantes que están ahí fuera luchando a las 4:30 de la mañana, donde, aunque no te lo creas, ahora mismo están pasando cositas.
Pues sí, hoy el programa tiene mucho que ver con Steven Spielberg, Pulpo. En un momento Jero nos va a hablar en nuestros jueves de cine pues de una de sus películas, pero yo te tengo que hablar de otra. El director ha comenzado con las proyecciones de una de sus cintas más esperadas, que es posible que llegue estas Navidades, la nueva versión de West Side Story.
¡Qué bueno!
Bueno, una obra de arte que bueno, muchas décadas después va a regresar a los cines, y de la mano nada más y nada menos que de uno de los mejores directores de la historia. De momento, las proyecciones van bastante bien. Las primeras reacciones del público especializado están siendo buenas.
Qué bien.
Y Spielberg ha comentado que estaba desesperado por hacer esta película porque era su favorita de la infancia. Pero
bien,
yo te cuento esto también porque el director ha defendido el uso que hace del español sin subtítulos en varios pasajes del metraje. Claro, se ha empezado a poner en Estados Unidos y la gente ha criticado que cuando la parte de la familia de María, que son puertorriqueños, hablan en español, no está subtitulada y no la entienden,
claro,
¿vale?
Claro, claro.
En concreto, la explicación del director para hacer eso, él se ha defendido porque, claro, le han criticado, debería haber puesto subtítulos, y él ha defendido que lo normal es que entre ellos hablen en castellano y que no tenía que ponerle subtítulos. En concreto, la explicación ha sido esta: mi deseo es que la audiencia que habla español se siente entre la audiencia anglosajona en los cines, que la audiencia en inglés reciba la risa de la española cuando surgen esas escenas en su idioma, porque no podemos olvidar que los Estados Unidos somos un país bilingüe y claro, esta película es para un país bilingüe. Bueno, a mí el discurso me encanta porque sí, creo firmemente que por motivos racistas el español no tiene la importancia que debería en los Estados Unidos, cosa que sí la tiene desde el punto de vista histórico, pero como se ha querido machacar tanto a lo que es la población latina en este aspecto, el español como que ha tratado de ser relegado, ¿no? Pero yo, a pesar de que, como dice Mariano Rajoy, soy
muy españoles y mucho españoles,
tengo que decir que, hombre, Spielberg, ponle ahí unos subtítulos que no cuesta nada, y así tanto ingleses como españoles pueden seguirle el hilo a la película, porque es verdad que el que se encuentra en Estados Unidos y tiene los dos idiomas va a poder seguir bien la película, pero el que solamente sabe inglés va a estar un poco pez, ¿no?, en la parte que hablen solamente los puertorriqueños, ¿no te parece
sin
a ti?
Sin duda, es que es fundamental, y aparte que es que estamos hablando de que el castellano, el español, es un idioma que se habla y que se conoce en todo el mundo.
Claro, sí, no, hay un montón de hispanohablantes, pero bueno, que las lenguas, Pulpo, para que nos quede claro, están para entenderse,
claro,
no para que supongan un problema, y no quiero mirar a nadie por este comentario.
Claro.
Nos vamos ahora con...
Vea, espera un momento.
Dime.
Antes de nada, tienes que verte un making of que hay en YouTube de West Side Story. Yo lo vi hace 3 años aproximadamente. Están dentro de una habitación grande, un estudio muy grande, creo recordar, Leonard Bernstein, que es el director de la orquesta,
sí,
el que escribe todo, y se ponen a ensayar el musical cantando, todas las voces cantando. Eso es digno de ver, porque es ensayo tras ensayo, nota tras nota, y cómo se desespera porque las cosas no están saliendo como Leonard Bernstein quería.
Pero la primera, o sea, qué bueno, ¿no?
Sí, el original. O sea, merece la pena verlo porque es impresionante.
Bueno, pues nada, sí me lo veré, que ya sabes que a mí me encanta todo esto de cine. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar ahora de ligar, porque una aplicación que sirve para eso, precisamente, para encontrar pareja, ha hecho un estudio sobre la que es sin duda la pregunta del millón. Uh-huh. ¿Por qué normalmente ligan más las mujeres que los hombres?
Anda. Bueno, interesante cuestión.
Sí. ¿Tú por qué crees?
No sé, pues porque tienen a lo mejor más capacidad de seducción.
No, bueno, la población mundial está más o menos repartida equitativamente al 50%. Uh-huh. La naturaleza se encarga de que así sea. Uh-huh. Sin embargo, los hombres tienen la sensación de que ligan menos, y no es una sensación, es la pura verdad.
Es la realidad,
y el motivo es que nosotras somos más selectivas.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Según el estudio, los hombres se sienten atraídos más o menos por el 62% de las mujeres que conocen o que ven. Esto es 6 de cada 10. Con lo cual, pues se abre el abanico.
Hombre, claro.
Claro. Se abre el abanico para nosotras. Porque, claro,
sí, claro. Si
a ti te gustan 6 de cada 10, pues malo será que yo no esté metida en el ajo.
Claro, por supuesto. Tienes también más capacidad de llegar a alguien.
Claro. Sin embargo, nosotros solo intimamos con el 4,5% de los varones que se nos ponen por delante.
Buena suerte.
Así que, buena
suerte. Que le entre la tos a mi
prima, como me entre la tos, hoy no paro. Puede ser esto el festival, no del humor, de la tos.
Igual, pues podemos hacer un dúo a toses, ¿eh?
Ay, madre. Es que, oye, ¿qué noviembre estamos teniendo? ¿A ti no te parece un noviembre que es de lo peor que has visto en tu vida?
Pero si es que mi hija está igual. Mis vecinos están igual. Estamos todo el mundo con la tos.
Totalmente. Y aquí no hacemos más que hacernos test, PCRs, test de antígenos y nada. Madre que mía. No es que, es que sea coronavirus, que es un catarrazo de los de, vamos, de toda la vida.
Es una locura. Bueno, ya vas con la canción, ¿no?
Ya voy con la canción. ¿Y por qué voy con esta? Mira, no puede. Espérate, que se ahoga. A ver, tose. ¿No? ¿Vas a traer? A ver, que yo te toque leer esto y no puedo. Escuchamos a Raúl Alejandro porque hoy se han publicado las listas de reproducción de las plataformas digitales.
Sí, es verdad.
Y él ha sido el más escuchado en nuestro país. En todo el mundo, el más escuchado ha sido otro artista, pero que también estoy muy orgullosa porque también en castellano. Aquí estamos con lo de Steven Spielberg,
bien,
como locos.
Bien, bien.
Bad Bunny, que consigue el logro por segundo año consecutivo. El más escuchado de todo el mundo.
Ambos artistas cantando en español, cantando en castellano y poniendo nuestra lengua arriba del todo. Me parece genial. Y a todo esto, un repartidor de Amazon que va a entregar un paquete y como le contestan en catalán y se niega a la persona que le tiene que entregar el paquete en hablarle en castellano, claro, él ha cogido el transportista y ha dicho, pues si no me hablas en castellano, yo no te entiendo, pues me tendré que ir.
Las lenguas están para entenderse, que hay veces que perdemos el norte.
Claro, si te están diciendo que no te está entendiendo, pues ¿qué te cuesta hablarle en castellano, que lo conoces? En fin, son las 4:36, hora menos en Canarias. Abrimos el teléfono gratuito del estudio 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Pues nos vamos a la tierra del vino, o a una de las grandes tierras del vino, a La Rioja, ni más ni menos. Ahí está María Eugenia poniendo las calles ahora, increíble. María Eugenia, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues ¿por aquí qué está... estamos desde La Rioja.
¿Pero por qué despierta ahora?
Pues mira, yo trabajo en un supermercado de encargada,
¿sí?
Casualidad que estaba de vacaciones, y mira, he cogido el COVID.
¡Toma!
Y nada, y casualidad pues que mi madre también está con COVID.
¡Vaya!
La vacunaron el viernes, cogió fiebre, yo subí a cuidarla, porque tiene 85 años, claro. Y mira, las dos confinadas en casa, y ayer ya pues nos llamaron los rastreadores,
uh-huh.
Y aquí en casa...
Bueno, lo primero, porque... ¿cómo os encontráis?
A ver, pues mi madre, pues son 85 años ya. Y la pobre, pues agotada, cansada.
Claro.
Yo, pues eso, pues con muchos dolores musculares, garganta ya. Y bueno, pues ahí estamos, con un poco ya. De miedo, más que nada porque mi madre son 85 años
ya.
Y pues gracias a Dios que estamos las dos aquí en casa y la puedo cuidar yo.
Eso es muy importante y hay que animarla mucho, ¿eh?
Sí, pero claro, pues te da pena porque claro, como se ha habido tantas cosas y todo.
Claro.
Pero bueno, yo pienso que gracias a ella tenemos una sanidad buena.
Sí, señora.
Y hay que confiar.
Sí.
Lo que sí,
sí
quiero comentar, pues que todo esto del puente y todo eso, pues que la gente si se reúne y hace cenas, que se hagan antígenos, porque uh-huh. Yo me lo hice, me dio positivo y a todo correr, pues. Le hice uno a mi madre y la PCR.
Claro.
Los antígenos, pues, que son fundamentales. Que la gente que en estas fechas, pues, que se los haga.
Qué bien,
transmitir
qué bien.
Eso.
Qué sensato lo que dices, María Eugenia. Bueno, yo quiero trasladarte, va a hacer un año, mis padres han vuelto a nacer y mi padre con 82 años superó el COVID. Es verdad que estuvo a puntito de no superarlo, pero con mucho esfuerzo, con el tratamiento de la sanidad, le salvaron. Y te quiero decir que no hay que agobiarse, que no tiene por qué empeorar, que a lo mejor lo pasa y el COVID se va y tu madre es muy fuerte. No os preocupéis, lo que tenéis que hacer es, bueno, pues no salir de casa, protegeos y tomar la medicación que los médicos os digan.
Sí, sí, pero pues eso, pues te dan pena porque son gente mayor.
Claro,
y,
claro que sí.
Y eso, claro. Y tengo aquí una tensión, la he oído ahora a las 2 de la mañana y me he levantado a todo correr a darle el paracetamol porque le tocaba y así.
Claro. Bueno.
Y gracias a Dios, pues que estoy con ella, porque si había estado sola, pues igual peor, pero bueno. Ya.
Bueno, y también estás con los ponedores, que somos muchos y os acompañamos,
¿eh? Pues la verdad que menuda compañía que nos hacéis, porque si no sería por vosotros, pues la verdad que nos alegráis.
Claro. María Eugenia, ¿tú estás notando el abrazo que te estoy dando?
Pues sí, la verdad que por lo menos me ha sacado ahora una sonrisa.
Claro, y os vamos a mandar un diploma a cada una. A cada una. Otro para mamá, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias, Pulpo.
Y nos quedamos con tu teléfono. Te vamos a ir llamando prácticamente todos los días para que nos cuentes cómo te encuentras, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
No te vengas abajo.
Que tengáis buen
programa. Venga, un besito, cielo.
Sí, pero hay que tener cuidado porque esto nos habíamos relajado y esto no... ¿Sabes?
Sí, tienes toda la razón. Te
nos habíamos
caso.
Relajado y esto no sé lo que ha pasado, si nos han echado algo, no lo sé. No lo sabremos nunca.
Es verdad, algún día lo sabremos. Esperemos que se sepa todo. Un abrazo bien fuerte, María Eugenia.
Muchas gracias, suerte.
A ti, cielo,
por el
gracias.
Adiós.
Gracias. En 20 minutos a las 5 de la mañana. Ahora nos vamos al cine con Jero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Buenos días, Carlos. ¿Y usted sigue a alguien, algún influencer?
No le sigo porque me tiene bloqueado. Es mi hijo. Yo no sé qué te trae para mí, pero bueno.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiene más de 1 millón de seguidores. No, él pintó su taquilla de la universidad. Y se hizo tan popular que en verano le pidieron que se la llevara a casa porque la han intentado robar. O sea, es una cosa. Y yo, cuando le vi aparecer con la taquilla en la puerta, en casa, digo, ¿pero esto cómo es posible?
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos botes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía. Bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía. Aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No sé si podré convencer a este juez de que os dé la libertad.
Me avergüenza admitir que estaba convencido de que las ramas de los poderes ejecutivo y judicial estaban separadas.
Cuando ejercía de abogado, descubrí, después de muchas pruebas y errores, que en la sala, el que cuenta el mejor relato, gana.
Y ya está aquí, con levita negra, con sombrero de copa y una constitución en la mano, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de tantas esclavitudes que nos cargan o que nos buscamos nosotros mismos, que esa es otra.
Es verdad, a veces nos metemos nosotros en los problemas que arrastramos. Pero bueno, hoy vamos a lo que vamos, porque hoy nos traes una película maravillosa. Lo que no sé es el por qué has elegido Amistad, del gran Steven Spielberg.
Pues mira, porque es una de las mejores películas sobre la esclavitud en Estados Unidos, y tal día como hoy, de 1949, la UNESCO declaró el 2 de diciembre como el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, después de aprobar el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación Ajena, con el objetivo de erradicar las formas contemporáneas de esclavitud, es decir, la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento de niños para usarlos en conflictos armados. Amistad de Mar fue la primera película de Steven Spielberg producida para DreamWorks, SKG, que así es el nombre oficial de esta compañía fundada en 1994, cuyas siglas finales corresponden a los apellidos de los socios fundadores, la S a Spielberg, que supervisa las películas de acción real, la K a Jeffrey Katzenberg, encargado de los films de animación, y David Giffen, que dirige la sección musical. Además, con esta película Spielberg consolidó el giro que ya había dado un poco antes para hacer también público, películas para un público más adulto, con títulos como El color púrpura, El imperio del sol, Always o La lista de Schindler. ¿Te acuerdas que hasta ese momento había hecho mucho cine familiar y de género y ahí ya se puso más serio, ¿no?
Madre mía, qué cantidad de películas ha firmado este hombre y sobre todo su equipo, porque funcionar con equipo es súper importante. El argumento de Amistad, si nos lo recuerdas a los ponedores, te lo agradecemos, Jero.
Pues mira, el guion es de David Franzoni, con aportaciones que no están acreditadas de Steven Zaijian, que fue el guionista de La lista de Schindler, y se basa en un libro de 1987 titulado, atento, Motín en la amistad, la saga de una revuelta de esclavos y su impacto en la abolición, la ley y la diplomacia estadounidenses. Claro, que era un historiador, claro. Howard Jones, o sea, dice, ¿se puede sacar? Sí, igual que Lincoln, es una película basada en un libro histórico, estrictamente. Sí. Narra los hechos acaecidos en 1839, a bordo de una goleta española, la Amistad. Tras una travesía dantesca por el Atlántico, los miembros de la tribu Mende que transportaba, encabezados por Zinke, que es Jimon Uso, que la descubrieron en esta película, es un gran actor, se amotinan frente a las costas de Cuba y exigen ser llevados de vuelta a África. Pero la nave recala finalmente en aguas estadounidenses, los detienen a los rebeldes y los encarcelan. Y entonces comienza un juicio histórico, que está muy bien recreado en la película, por rebelión y asesinato, y también hay un terrateniente que reclama la propiedad de los esclavos, ¿no? Un terrateniente apoyado por la corona española. Y en ese punto un grupo de abolicionistas se hace cargo de la compleja defensa como una ocasión que tienen de oro para avanzar en la abolición de la esclavitud. Ahí está Matthew McConaughey al frente de ese grupo de juristas, y fue un caso resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1841.
Hombre, son temas súper delicados. Lo que no sé si la película luego es real a lo que realmente sucedió, ¿no? No sé si la película es fiel a esos acontecimientos que también fue de mucho sufrimiento, ¿eh?
Hombre, muchísimo. Y la peli lo recrea de un modo espeluznante. Pues mira, hay un profesor de la Universidad de Columbia, Gerrit Fonner, que es especialista en esa época, y otros cuantos estudiosos criticaron bastante la película por algunas inexactitudes históricas y también sobre todo por la presentación del caso de la Amistad como un punto de inflexión en la perspectiva estadounidense sobre la esclavitud. Dice que no cambió tanto las cosas, no fue tan relevante. Dice, por sorprendente que parezca, en el siglo XIX era perfectamente posible condenar la importación de esclavos de África y al mismo tiempo defender la esclavitud y el comercio de esclavos dentro de Estados Unidos. O sea, fíjate, había una especie de hipocresía o de dicotomía brutal, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, cuando falla el Tribunal Supremo, Martin Van Buren ya no era presidente de Estados Unidos. Es una pequeña, licencia. La destrucción de la fortaleza de esclavos de Lomboko, que es un episodio fuerte de la película, por una goleta de la Royal Navy, nunca sucedió. Y además, en esa secuencia llaman a alférez, a uno de los oficiales, cuando la Royal Navy nunca ha usado ese título, ¿no? También cabe criticar que la película cede un poco a la leyenda negra contra España, ¿no? Cuando realmente los mayores comerciantes de esclavos eran precisamente Estados Unidos,
claro,
y el
ellos
Reino
mismos,
Unido.
Ellos mismos, claro.
Ellos mismos, que aquí quedan demasiado bien. Sí, en comparación con España, que es así como más... En cualquier caso, creo que acertó plenamente el crítico de cine José María Aresté, porque lo sintetizó muy bien. Dice, Amistad acierta al describir el horror de la esclavitud y los extremos de degradación a los que puede llegar el ser humano. A este respecto, las escenas a bordo del Tecora, son las más duras de la película, son de una crudeza que avergüenza a todo hombre de conciencia sensible. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo con él.
Uh-huh. En la época en la que se lanza esta película, que se cuelgan las carteleras y bueno, va llegando a los cines de todo el mundo, ¿fue una película que se pueda decir que haya tenido éxito o es una película que más bien queda en un segundo o tercer plano dentro del catálogo de grandes películas de Steven Spielberg?
Sin duda queda en un segundo plano en ese aspecto. O sea, no tuvo mucho éxito. Costó hacerla unos 36 millones de dólares, recaudó en todo el mundo unos 44 millones, así que cubrió gastos como mucho y poco más.
Y poco más, eso te iba a decir.
Claro, sí, porque luego con la publicidad se te dispara. En cuanto a premios, obtuvo 4 nominaciones a los Oscars, A mejor actor de reparto, Anthony Hopkins. Fotografía, Janusz Kaminski, es lo mejor de la película, en mi opinión. El vestuario de Ruth Carter, que es muy bueno. La banda sonora de John Williams, que estamos escuchando de fondo, y que es magistral. Y otras cuatro candidaturas a los Globo de Oro. Ahí sí que optó a mejor película dramática, mejor director, actor dramático, Damon Usó, y actor de reparto, Anthony Hopkins. Las críticas, sin embargo, fueron mayoritariamente positivas, pero fue muy discutida por esos errores históricos que te he dicho. Hoy en día son positivas el 77% de las 64 críticas reunidas en Rotten Tomatoes, lo que le otorga una puntuación media de 6,9 sobre 10, o sea, un notable raspadísimo. Hay una crítica de Roger Ebert, que es uno de los críticos más prestigiosos, que yo creo que también acierta. Dice: Amistad, como la lista de Schindler, trata sobre las formas en que los hombres buenos intentan trabajar de manera realista dentro de un sistema maligno para salvar a algunas de sus víctimas. No tiene la carga emocional que uno espera y que tienen otras de esa película de Spielberg, pero es valiosa porque proporciona rostros y nombres a sus personajes africanos, a quienes las películas a menudo convierten en víctimas sin rostro. Me parece una síntesis espléndida del fondo de la película.
¿Sabes lo que me pasa, Jero? Cada vez, yo no sé si es que cada día me hago más mayor, o sea, no es que me esté haciendo mayor, es que cada día me hago más mayor. Sufro muchísimo viendo películas sobre la esclavitud, porque me parece una de las injusticias más dramáticas en la historia de la humanidad, ¿eh?
Sí, es tremenda, y además ha durado hasta hace muy poco, en los ámbitos anglosajones, sobre todo,
Y que Spielberg se fije para hacer la temática de toda una película. Yo no sé qué podríamos destacar de Amistad, que es como se llama esta película, desde el punto de vista fílmico, que esto es importante.
Bueno, es muy visual, ya te he dicho que la fotografía de contrastes de Kaminski es buenísima,
claro.
Con esos personajes bañados en luz. Y luego la historia, en sus líneas maestras, es auténtica y atrapa al espectador. Es quizá un poquito larga, tiene alguna caída de ritmo, algún personaje poco desarrollado, porque es que hay muchos personajes. Pero varias ideas son muy buenas. Por ejemplo, todo el tema de la dificultad de la lengua subraya mucho como esa... visión de los esclavos como no personas, porque no hablan inglés, no hablan castellano, no saben expresarse, y entonces, claro, se mantienen las distancias de modo que parece que efectivamente se legitima un poco el que sean considerados como inferiores.
Claro.
De hecho, eso en la película está muy bien mostrado por el guión, porque en cuanto empiezan a hablar a través de un traductor, crece muchísimo la personalidad de los personajes africanos, ¿no? Ahí Anthony Hopkins está espléndido en la película, hace del presidente John Quincy Adams, que insiste en eso, ¿no? De tratar de ver no cosas, sino personas con su historia. Y como cuando logran comunicarse, la perspectiva cambia radicalmente. Eso está muy bien contado en la película. Y luego está muy bien el paralelismo que hace Spielberg entre la odisea de los esclavos y el relato del Evangelio, que cautiva mucho a uno de ellos. Es el modo de que entre el cristianismo entre ese grupo de africanos y que ayuda a darle sentido a los sinsabores que están padeciendo. Bueno, más que sinsabores, las brutalidades que están padeciendo.
Desde luego, pero fíjate, lo has mencionado, el cristianismo tan importante en la humanidad, sobre todo para el desarrollo en positivo de una sociedad que sufrió muchísimo. Y yo creo que es fundamental la palabra del Evangelio, por supuesto, y el papel del cristianismo para poner un poco de orden en todo esto que estaba sucediendo, que es que se iba a las manos y la gente sufría muchísimo. Me imagino que, claro, la selección de actores ahí, Spielberg lo que tuvo que hacer es darle muchísimo mimo, más que nada para dar con ellos y que fuesen las personas perfectas que encajaran de forma ideal en esta historia tan maravillosa.
Sí, ahí el nombre clave es Victoria Thomas, que debía buscar actores con raíces africanas para dar vida a los sublevados de la Amistad, eso era clave, y encontrar a un gran Cinque, que es el protagonista, era muy difícil. Pero Thomas impresionó a Spielberg con la propuesta de Damon Usó, que había nacido en Benin, inmigró a Francia junto a su hermano cuando contaba 13 años, dejó la escuela, estuvo sin techo viviendo mucho tiempo, y luego el encuentro fortuito con un fotógrafo cambió su vida y le propuso iniciar una carrera como modelo y le introdujo en el mundo de la moda en París primero, y luego ya, después de un cierto éxito, se trasladó a Estados Unidos, donde intervino en varios videoclips musicales y luego debutó como actor en películas de bajo presupuesto, en papeles de series televisivas y sobre todo en un papel secundario en Stargate, que fue clave, porque a partir de ahí estuvo en todas las agencias de casting. Y decía el propio Spielberg, no podíamos hacer esta película sin un gran Cinque. Debía ser alguien fuerte físicamente, pero también disponer de una gran capacidad para expresar sentimientos dramáticos. Era un reto difícil, pero cuando Victoria Thomas me presentó a Damon, quedé impresionado. Hicimos una prueba y le vi y vi en él la fuerza que necesitábamos, así como la dignidad y la ira que debía mostrar. Su voz profunda impresionaba, era un auténtico líder. Y es verdad, está en la película muy bien este actor, que luego ha tenido una trayectoria buenísima. ¿No?
De todas formas, Jero, muchas veces en las grandes películas no solamente se llevan los premios y los reconocimientos los actores principales. También hay actores secundarios que dan un juego espectacular a las películas y que las engrandecen más. En esta película creo que sucede lo mismo. Lo que no sé es cómo se selecciona, cómo es el proceso de selección a la hora de seleccionar precisamente a esos actores que van a aparecer en ciertos momentos nada más.
Pues aquí hicieron lo que pudieron, porque el guión incluía 70 personajes con diálogo. Era clave el papel del abogado Roger Baldwin, que lo habían rejuvenecido en el guión respecto al personaje real, y contrataron al mejor posible, porque era el mejor de su generación, Matthew McConaughey, que estaba en plena forma después de haber hecho Contact. Luego también quería contar con Morgan Freeman, Spielberg. Inicialmente la piel de James Covey, que es el intérprete de Mende, pero vieron que encarnaría mejor al imaginario empresario abolicionista Theodore Jackson, que es otro personaje importante, que era un antiguo esclavo de Georgia que consigue escapar al norte y triunfar allí. Y luego hizo un hallazgo Victoria Tomar de primera fila, que es el británico Chiwetel Ejiofor, que luego ha tenido también otra carrera espectacular, debutó en esta película en el cine y todavía sigue en lo más alto, desde luego. Para dar vida al expresidente John Quincy Adams, obtuvo a Sir Anthony Hopkins, que acababa de encarnar a otro presidente, Richard Nixon. Dice que en la secuencia donde se presenta el caso ante el Tribunal Supremo, Hopkins fue capaz de recordar las 7 páginas enteras de su texto sin necesitar ningún corte. De hecho, dicen que Spielberg quedó tan impresionado que hasta ese momento le llamaba Tony,
¿sí?
Y a partir de ese momento solo le salía Sir Arthony. Por favor, Sir Arthony, ¿puede repetir? Es que es genial. En cuanto al presidente Martin Van Buren, Spielberg pudo contar con otro actor británico muy bueno, que es Nigel Hawthorne. Por cierto, el actor español Imanol Arias está previsto para interpretar al embajador español Calderón.
¿Anda?
Pero un retraso en la concesión del permiso de trabajo impidió su participación. Vaya. Y tiene un breve papel, además haciendo española, de la reina Isabel II de España, que era una niña joven y caprichosa, según la película.
Sí.
La realiza la canadiense Anna Paquin, que había ganado pocos años antes el Oscar 1993 a la mejor actriz de reparto por El Piano.
Qué maravillosa información nos cuentas aquí en Poniendo las Calles, Jero. Cómo diseccionas, cómo te metes en las entrañas de las películas y nos das unos datos que, claro, los que nos gusta muchísimo el cine, no a tu nivel, pero cuando vemos una película después de que la disecciones aquí, ya no, nunca vuelven a ser las mismas. Seguro que en cuanto al rodaje tienes que contarnos un montón de historias.
Bueno, seguro que las hay, pero no han salido mucho a la luz. Se empezó a rodar el 18 de febrero de 1997 en localizaciones exteriores de varios lugares de Nueva Inglaterra, el puerto de Mystic, Providence, se rodaron allí los exteriores del supuesto Capitolio de Washington DC y Newport, donde se construyó el exterior de la prisión y se utilizó la Colony House para las secuencias que transcurren en los tribunales ordinarios. El Parlamento de Massachusetts en Boston sirvió para ilustrar las secuencias que transcurren en el interior de la Cámara de Representantes. Además se hicieron 2 goletas, como la Amistad, y se rodaron tomas con ellas en la costa de Connecticut y en el litoral californiano. Los interiores se grabaron en los Sonalist Studios de Waterford, en Connecticut, en la Marvel House de Newport y en la Universal, en los estudios de Universal de Burbank, donde ahí se rodó la secuencia nocturna que da inicio al film y que nos muestra la rebelión a bordo de la Amistad. De hecho, el tanque de agua de los estudios permitió realizar todos los efectos de lluvia necesarios sin las dificultades propias del mar. Parece ser que después de la experiencia de Tiburón, Spielberg dijo expresamente que nunca más volvería a rodar en el mar. O sea que nada de tonterías.
Claro.
Y luego, para reforzar el sentido histórico y trágico de la película, Spielberg y Kaminsky se inspiraron en las pinturas de Goya, lo han reconocido ellos. Las pinturas negras, sobre todo, para iluminar las secuencias de interiores en los tribunales y la prisión. A finales de abril de 1997 el equipo se trasladó a la antigua ciudadela de San Juan en Puerto Rico para rodar las tomas en La Habana y las secuencias ambientadas en Sierra Leona y en la fortaleza esclavista de Lobonco. y el 30 de abril concluyó la filmación principal.
Impresionante, fíjate qué bien estructurada la película y claro, cuando encima antes has mencionado a John Williams es porque la banda sonora de Amistad iba a coger mucho cuerpo y sobre todo tenía una cierta importancia a la hora de recrear toda la historia.
Sin duda es maravillosa, lo estamos escuchando de fondo, además estos ritmos tribales y étnicos que llegan al paroxismo en este tema, que es un tema bellísimo llamado Dry Your Tears Africa, y se trata de una pieza coral cuya letra en lengua mende, como la de los africanos que salen en la película, procede de un poema escrito en 1967 por el marfileño Bernard Building Daddy. O sea, de las mejores temas que ha hecho John Williams.
Sí, sí, sin duda. Pues, Jero, seguiremos la semana que viene, seguiremos poniendo las calles contigo y acercando el cine a todos los ponedores. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a ti y a todos los ponedores, y con esta preciosa canción africana marcho a liberar a otros esclavos de las modernas servidumbres.
Gracias, Jero, cuídate mucho.
Seguimos en COPE. Un abrazo enorme.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias.